Vamos a hablar ahora del educador, de su problemática y de las nuevas perspectivas de esta profesión. Es una propuesta de la profesora Marta Ruiz Corbella, de Teoría de la Educación. Buenas tardes, Marta.
Buenas tardes.
Yo creo que quizás sería interesante, sobre todo pensando en el marco de la educación social,
sí,
en definir un poco a qué nos referimos cuando hablamos de educador.
Bien, vamos a enfocarlo. En primer lugar, tendríamos que ver cómo lo entendemos a nivel cotidiano, ¿no? A nivel vulgar. Es decir, todos cuando hablamos de educadores identificamos con los profesores, con los docentes. Pero esto es solo una parcela, digamos, un ámbito muy pequeño de los que son los educadores. Si acudimos realmente a su fundamento, al principio que subyace en la palabra educador, tenemos que recurrir al principio de educatividad, es decir, que educadores lo somos todos, porque todos somos capaces de influir en otros, de aportarle conocimientos, de aportarle destrezas, etcétera. Por eso todos somos educadores, de una manera u otra. Ahora, también es verdad que no toda esta influencia es educativa, es decir, no todos estamos educando de forma intencional, ni todos los conocimientos que transmitimos está aportando realmente un aprendizaje positivo, un aprendizaje que ayude a mejorar a esa persona. Muchas personas dicen que para educar hace falta solo el sentido común o la experiencia, evidentemente son absolutamente necesarias, pero no basta con el sentido común ni con la experiencia. Hace falta una profesionalización, hace falta que un educador sea capaz de diseñar, de desarrollar o llevar a cabo, de evaluar ese proceso de intervención gracias al cual un sujeto adquiere esos conocimientos que realmente necesita. Es decir, aprende y va desarrollándose como persona.
¿En qué consiste diseñar, desarrollar, evaluar? Evidentemente vamos a dar solamente unas pinceladas.
Sí, a grandes rasgos, ¿no? Porque no vamos a dar a profundizar aquí en este tema. Pero en grandes líneas podemos decir que diseñar, la tarea de diseñar que tiene que desarrollar todo educador, todo profesional de la educación, se trata en primer lugar de detectar esas necesidades. ¿Qué necesita esa persona concreto, ese colectivo? A partir de ahí, saber escoger los conocimientos que necesita para satisfacer esa necesidad. Y cuando hablo de conocimientos, hablo tanto de contenidos formativos, de destrezas, de capacidades, de valores, de actitudes, de hábitos. Es decir, ¿qué necesita concretamente para satisfacer esa laguna que tiene, esa necesidad que tiene para afrontar cualquier problema o para desarrollarse en un ámbito profesional, laboral, en un ámbito cívico, etcétera? Después también escoger pues cuáles son los métodos adecuados para que ese sujeto aprenda, los recursos, el tiempo que va a necesitar, etcétera. Cuando nos referimos a desarrollar toda esta planificación que hemos diseñado previamente, se trata de guiar ese aprendizaje, de acompañar a cada sujeto a lo largo de su aprendizaje. Sin duda, el que aprende es cada persona. Es decir, el educador no puede suplantar al educando en ese aprendizaje, pero sí tiene la labor, la tarea de irle acompañando, de ir dirigiendo ese aprendizaje para conseguir el objetivo que nos hemos marcado. Y después evaluar, lógicamente, todo profesional de la educación tiene que analizar, tiene que valorar si realmente se ha producido ese aprendizaje, qué se puede mejorar, qué ha fallado, porque a lo mejor no se logra, y entonces hay que revisar en dónde hemos fallado o qué aspecto no está perfectamente planificado para volverlo, digamos, a diseñar y lograr realmente ese resultado, esos objetivos apetecidos.
Marta, quizás sea también interesante ver un poco por qué en nuestro contexto y desde hace unas décadas se habla de profesional de la educación cuando nos referimos a un educador que tiene intención de educar y que desarrolla estas tareas que nos acaba de comentar.
Bien, sin duda el hombre o todo ser humano siempre ha necesitado la ayuda de otro, ¿no?, para desarrollar todas sus capacidades. Ahora, en el momento actual, en la sociedad actual, es tal vez aún más necesaria esa ayuda por la propia complejidad social, ¿no? Por las diferentes exigencias, pues, personales, profesionales, cívicas, en todos los órdenes, ¿no?, que van surgiendo. También porque cada vez sabemos más sobre el propio proceso del aprendizaje, conocemos más elementos sobre la persona, es decir, exige una mayor formación para ayudar realmente a cada sujeto a conseguir el desarrollo máximo de sus posibilidades y para ayudar a toda persona a insertarse, ¿no?, en el ámbito en el que está viviendo. Entonces, todo esto nos exige una formación de unos educadores que sepan realmente afrontar estos retos. Por eso hablamos que se reclama la profesionalización de los educadores.
Y podríamos ver qué implica esta profesionalización, porque además hablamos de educadores en general, nos está comentando esas tareas básicas, esos principios que tienen la profesión de educador, pero hay muchas clases de educadores, muchos tipos de educadores.
Sí. También a grandes líneas, ¿no? Hay distintos estudios, como son los del profesor Sarramona, últimamente también el profesor, bueno, lleva ya muchos años investigando en este campo el profesor Marcelo, pero hay una conferencia muy interesante sobre este aspecto en un seminario, en el último seminario del Consejo Escolar del Estado, que se puede encontrar en internet toda la conferencia sobre la profesionalización, ¿no?, sobre la problemática de los educadores, la profesionalización. Entonces, aspectos importantes a tener en cuenta en cuanto a la profesionalización de la educación. Pues en primer lugar, tener un ámbito propio de actuación, que tal vez sea uno de los temas más polémicos dentro de la educación. En educación todo el mundo opina y todo el mundo interviene. Ahora, es importante tener claro que el educador tiene un ámbito concreto, un ámbito específico de actuación. Tiene otros que son compartidos, por ejemplo, con los padres. Los padres son educadores y hay aspectos que debe compartir con las distintas decisiones o en las distintas intervenciones con los padres. Pero hay otros ámbitos que es el educador, el responsable, que es el que es capaz de diseñar, de llevar a cabo y evaluar esa intervención y sabe justificar perfectamente el porqué de esas decisiones y el para qué de cada una de esas actuaciones, ¿no? Otro aspecto importante para la profesionalización es la preparación específica. Si estamos defendiendo la necesidad de un espacio específico y propio de esta profesión, todo esto va a exigir la necesidad de una formación inicial perfectamente definida para ello y una formación permanente que después haremos hincapié en ella. Es decir, cualquiera no puede llevar a cabo esta tarea, apoyándose en lo que acabamos de decir, en el sentido común, no en sus propias intuiciones, sino que es necesario, y cada vez se evidencia más esta exigencia, esa formación para acometer con éxito esa tarea, profundizar en todos los ámbitos de la persona, profundizar en todo el proceso de aprendizaje, en los ámbitos también sociológicos, etcétera, todo lo que rodea al ser humano para comprenderlo mejor y poder decidir cuál es la intervención más adecuada en cada momento. Otro elemento es que se desprende de este anterior es el compromiso de actualización. Es decir, y ahora más que nunca es evidente que con la formación inicial, con los conocimientos, con las destrezas que hemos adquirido en nuestra formación inicial, no podemos afrontar todas las necesidades, todas las problemáticas que van surgiendo a lo largo de la vida, ¿no? Es decir, ninguna profesión puede vivir, digamos, a expensas exclusivamente de su formación inicial. Hace falta una formación permanente para satisfacer todas esas continuas demandas sociales y personales, ¿no? Con la formación recibida en una preparación inicial, lógicamente. Todos estos avances sociales, tecnológicos, científicos, están condicionando la marcha de toda profesión y un profesional de la educación tiene que estar al tanto de todo ello y estar de alguna manera por delante para saber atender a las demandas sociales que está presentando en los distintos ámbitos, tanto humanos y, por supuesto, profesionales, laborales, etc. Otro elemento que se va a desprender también de los anteriores es unos derechos sociales. Es decir, todas las profesiones tienen reconocidos unos derechos sociales en el sentido de que les reconocen terrenos acotados para su actividad. Y estos derechos están muy relacionados con la imagen social de cada actividad profesional. A mayor imagen social se reconocen también más derechos. Este es un ámbito, en el ámbito educativo es un tema muy controvertido, tanto por el origen histórico de esta profesión, por su evolución, como por la necesidad de intervención de múltiples agentes educadores en la formación de cada individuo. O sea, no vamos a entrar en todo este debate, que es bastante complejo, pero sí afirmar que a pesar de la complejidad de esta tarea, la profesionalidad depende realmente de nuestra acción, de cómo llevamos a cabo nuestra profesión y de nuestra preparación como educadores.
Después daremos la referencia de esas páginas de ese informe del Consejo Escolar del Estado para que puedan los alumnos profundizar en el tema, Marta.
Después, otro ámbito que quería también recordar para la profesionalización es la autonomía en la acción, es decir, que implica la capacidad que tenemos como educadores para establecer nuestra actividad según nuestros propios criterios, es decir, nuestros propios criterios que están asentados en una formación científica, que sabemos y que queremos y podemos decidir sobre la organización, sobre la planificación y ejecución de cada una de las fases del proceso educativo, ¿no? Y que debemos reclamar esa autonomía. Y por último, sí quería destacar el compromiso deontológico. Es decir, aquí sí quería hacer hincapié porque la educación, toda la tarea del educador, tiene sin duda una dimensión ética porque estamos tratando con seres humanos, estamos ayudándoles a desarrollarse como persona, a insertarse de la mejor manera posible en el ámbito en el que vive. Entonces, es importante reconocer ese compromiso deontológico, esa dimensión ética que viene que viene asentada en nuestra propia tarea profesional.
Aunque, como nos decía, hay muchos agentes educativos que colaboran, sobre todo concibiendo la educación como algo permanente a lo largo de toda la vida, pero solamente unos pocos son profesionales de la educación. Nos acaba de comentar esos aspectos que definen la profesión y las tareas que conlleva. Marta, ¿podríamos concluir viendo quiénes son los profesionales de la educación? Y sobre todo centrándonos en el ámbito de la educación social.
Bien. A ver, aquí tendríamos que entender como tres dimensiones distintas, ¿no? Tres ámbitos que un término pues acuñado y universalmente aceptado es la educación formal, no formal e informal, ¿no? Para entender un poco los distintos profesionales de la educación que están surgiendo y que seguirán surgiendo nuevas tareas, ¿no? Profesionales en este ámbito. Dentro de la enseñanza formal, que normalmente se entiende o se identifica con la labor de la escuela, es lógico, un profesional de la educación es el docente, el profesor. También está ahí un profesional absolutamente necesario, que es el orientador del centro. Después vemos el orientador, el psicopedagogo, etcétera, ¿no? Ahora, nos interesa más, o estamos hablando, dentro de la educación social. Dentro de educación social está todo el ámbito de la educación no formal e informal, ¿no? No formal, pues, por ejemplo, todo aquel ámbito donde podemos detectar necesidades de formación, que en definitiva podríamos decir son todos. Ahí está, en la empresa, el formador dentro de la empresa, el formador, el pedagogo laboral, ¿no? Dentro del ámbito cívico, la animación sociocultural. Entonces, educadores que atienden, por ejemplo, y que trabajan de una manera más inmediata con adultos, con tercera edad, con la integración de migrantes, con discapacitados, con problemáticas sociales como puede ser la drogodependencia, como pueden ser cárceles, o la atención a niños hospitalizados, la atención a primera infancia, ludotecas. Otro ámbito, por ejemplo, son los medios de comunicación social. Toda la labor que se puede hacer dentro de los ámbitos de la televisión, del cine, de radio, etcétera, donde también es necesaria la figura del educador para orientar esa actividad que sea realmente formativa, sin quitar esos elementos lúdicos que deben estar presentes. O, se me ocurre, en ayuntamientos. La labor de los educadores en ayuntamientos es también primordial. Por ejemplo, no sé si conocen los proyectos de las ciudades educadoras. Pues toda ciudad, todo el ambiente, toda la constitución de una ciudad es por sí misma educadora. Entonces es importante dirigir todos esos elementos hacia una dimensión realmente educativa real. Entonces, tanto la calle, los distintos proyectos pues de educación cívica, etcétera, están dirigidos hacia esa educación.
Bien, pues con esta perspectiva, que abre muchas puertas a los educadores, sobre todo pensando en el ámbito de la educación social, puesto que esta materia, teoría de la educación, la tenemos muy presente en el currículum de educación social, por supuesto también en el currículum de pedagogía. Así que agradecemos a Marta que nos haya aproximado a esta profesión. Muchas gracias. Profesora Ruiz Corbella, buenas noches.
Buenas noches.
En Internet, en las páginas del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, en el apartado de Educación, dentro de las actividades del Consejo Escolar del Estado, se puede consultar la documentación del seminario sobre los educadores en la sociedad del siglo XXI, www.mec.es.